Está bien. Ahora sí, ¿no? Vale, fenomenal. Bueno, de nuevo, un poco por necesidad. Me toca ser el suplente de la predicadora titular, pero bueno, como decía Ana, seré yo el que traiga hoy el mensaje. Y es un mensaje que he titulado Momentos, momentos que aparecen en la Biblia, concretamente en el Nuevo Testamento, concretamente van a ser todos del libro de Hechos, y son momentos que el Dios de la Biblia proporciona, y son momentos que responsablemente las personas que reciben esos momentos pues usan bajo la soberanía de Dios para anunciar el mensaje del Evangelio, y son momentos que el Dios de la Biblia va a usar para, a través de estas personas, pero el Dios de la Biblia va a usar para extender el mensaje de su evangelio. Momentos con los que el Dios de la Biblia nos va a enseñar cosas, porque resulta que además de ser el Dios de la Biblia, pues también es el Dios de nuestra vida. Y cuando ponga alguno de esos momentos en nuestra vida, que los está poniendo ya, aunque quizás no lo estemos viendo, pues lo esperable por la acción del Espíritu Santo es que nosotros lo aprovechemos responsablemente y en su soberanía, y si es su voluntad, pues ya los usará para extender el mensaje del Evangelio. Momentos. He elegido cuatro momentos del libro de Hechos en los que ocurren todas estas cosas y había pensado en deciros, bueno, pensad cuatro momentos, ¿no? Para ver qué os viene a la cabeza. Voy a acotarlos un poco más para ir un poco más deprisa. Si os hago que penséis en un momento Pedro, en un momento en el que Dios usa a Pedro para extender el mensaje del Evangelio, ¿cuál os viene a la cabeza? Pueden ser varios. Pero a la mayoría, casi con seguridad, os estará viniendo a la cabeza Pentecostés. Casi con seguridad. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por el capítulo 2 de Hechos. Y permitidme que me extienda en esta predicación de Pedro, como no me voy a extender en los demás momentos, ¿no? De la predicación de hoy. Contextualizando, Hechos capítulo 2. ¿Qué ha ocurrido? El Señor vino a la tierra, el Señor vivió, el Señor ha muerto, el Señor ya ha resucitado, ha estado 40 días explicándole a sus discípulos qué es lo que ha pasado, ha ascendido, y justo antes de ascender, Jesús le dice a sus discípulos que esperen. Que esperen porque van a recibir poder, van a recibir el poder de Dios, y ese poder, como sabemos, ese es el Espíritu Santo y es el que empieza a actuar y es cuando los discípulos del Señor empiezan a alabar de una manera única e irrepetible, que es lo que ocurre en Pentecostés, es cuando arranca la iglesia primitiva con una impresionante predicación de un Pedro llenito hasta arriba del Espíritu Santo que empieza su predicación respondiendo a una pregunta de la multitud que allí había, que era, ¿qué está pasando? Hay una pregunta y Pedro responde a esa pregunta. Los apóstoles están llenitos del Espíritu Santo y están anunciando las maravillas de Dios de una forma en la que cada uno las recibe del idioma de su padre y de su madre. Milagrosamente hablando, los apóstoles están hablando el mismo idioma de las personas que están allí. Y muchos, la mayoría, maravillados, dicen, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto posible? Y otros, algunos, los que sea, pues dicen, bueno, esta gente está borracha. Y justo ahí, unos maravillados que se preguntan qué está pasando y otros diciendo, esta gente está borracha, justo ahí es cuando Pedro, delante de una multitud perfectamente conocedora de las Escrituras y deseosa por el momento cultural y sociopolítico que estaba viviendo Jerusalén en ese momento, deseosa de que el Mesías prometido llegue. Ese es el momento Pedro, una multitud conocedora de la palabra y deseosa de encontrarse con el Salvador de Israel. Justo en ese momento Pedro arranca y dice, esta gente no está borracha, son las 9 de la mañana. Lo que en realidad ocurre es lo que anunció el profeta Joel. En realidad, lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel. Pedro sabe que los que están ahí son judíos y sabe que los judíos que están allí saben quién es Joel y saben lo que Joel dijo. Por lo tanto, Pedro sencillamente conecta con las escrituras, que es el punto que tienen en común. Pedro arranca su discurso conectando. En realidad lo que ocurre es lo que ya dijo el profeta Joel. ¿Y qué es lo que dijo el profeta Joel? Pedro lo explica. Joel dijo que Dios dijo que en los últimos días derramaría su espíritu sobre todo. Y reitero, todo el género humano, y que eso es lo que estaba pasando. Se estaba derramando el Espíritu de Dios. Derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Derramaré. No espolvorearé, no rociaré, no fumigaré, derramaré en abundancia, como la lluvia del mes pasado, derramaré. ¡Qué montón de Espíritu Santo ha tenido que caer desde entonces hasta hoy! Derramándose. No pulverizándose. Derramaré sobre todo el género humano. Y los que lo reciban, los que estamos aquí y lo hemos recibido, profetizarán. Me encanta ese versículo 28 de Joel capítulo 2. Me encanta ese profetizarán. Ya se profundizó en él en su momento. Pero hoy nos quedamos que ante un montón de personas conocedoras de las Escrituras, Pedro conecta con las Escrituras. Y cuando conecta, cuando ya está hablando el mismo idioma, y yo me pregunto en qué idioma le hablamos nosotros a las personas que tenemos cerca, si le hablamos en uno que pueden entender o le hablamos en cristiano. Cuando Pablo conecta, es entonces cuando Pedro describe a Cristo como un hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre vosotros por medio de él, como bien sabéis. Tres palabras. Como bien sabéis. Y punto. Pedro suelta este hecho de Cristo y de los milagros y no explica nada más porque la gente que está allí bien lo sabe porque lo han visto. Y como lo han visto, no ponen en duda los hechos milagrosos de Jesús. Si los hechos de los milagros de Jesús son mentira, la iglesia primitiva no arranca en Pentecostés. Algo tan grande y tan duradero como la iglesia no puede arrancar encima de una mentira tan gorda delante de tanta gente. Imposible. Y con ese argumento de base, y que todo el mundo asume, pues Pedro engancha con la vida de Jesús, habla de la muerte de Jesús, y especialmente me impacta cómo habla de la resurrección de Cristo cuando dice que Dios lo resucitó, versículo 24, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible. Y tampoco nadie lo pone en duda, porque o lo habían visto ellos o lo había visto el vecino de al lado. Y nadie pone en duda la resurrección de Jesús. Y dice, era imposible. La paga de la separación de Dios, hablando en cristiano, la paga del pecado en singular, la muerte. Lo que se espera recibir, lo que hay que recibir por ocupar, consciente o inconscientemente, el papel que Dios tiene en nuestra vida, la paga de querer ser Dios en nuestra vida, la cara de querer, la consecuencia de alejarse de la vida, si la consecuencia de alejarse del calor de la hoguera es recibir frío, la consecuencia de alejarse de Dios, que es la vida, es la muerte física y espiritual. Y como Cristo no se alejó de Dios ni mientras que vivía, ni en su esencia, porque siendo 100% hombre, no dejó de ser 100% Dios, por eso la muerte no pudo retenerlo. Impactante. Genial la explicación de Pedro. Alguien que me está escuchando dirá, hostia, ¿qué se ha tomado esto a las 12 de la mañana? Igual. Igual. Pero miles de personas sí que encuentran lo que estaban buscando. Miles de personas ávidas de la palabra de Dios se encuentran con la palabra hecha carne en la persona de Jesús. Y entre borracho y borracho, el Evangelio de gracia se derrama. Se derrama y cala. Y cala como la lluvia. Y cuando la lluvia cala, la lluvia molesta. Y cuando el Evangelio cala, el Evangelio molesta. Porque nos enseña cosas que no nos gustan, cosas que Dios va a tocar, cosas que Dios va a transformar. Aunque yo no quiera, me la está enseñando. Y cuando la lluvia cala, molesta. Cuando el Evangelio cala, molesta. Pero si el Evangelio, como la lluvia, cuando cala, molesta, el Evangelio, como la lluvia, cuando cala, trae vida. La lluvia, cuando cala, trae vida, y trae vida en abundancia. El Evangelio, cuando cala, trae vida y en abundancia. 3.000. 3.000 personas aceptaron al Señor en ese momento. Vida en abundancia. 3.000. Y después de eso, hasta hoy, El Señor va añadiendo a su iglesia a todos esos que son salvos. Hasta hoy, porque el Espíritu se derrama. Momento, Pedro. Una multitud conocedora de la palabra y deseosa de encontrarse con el Salvador de las Escrituras. Y qué maravilloso y qué necesario que podamos orar para que Dios mueva multitudes y para que levante Pedro. Fantástico. Pentecostés no se va a repetir, pero avivamientos sí que han existido y sí que van a poder volver a ocurrir. Así que oremos para que Dios mueva multitudes y para que levante Pedro. Si alguno es un Pedro, que se levante, que vaya en busca de la multitud y que sea responsable. Momentos Pedro, momentos que nos enseñan la importancia de conectar, que nos enseñan la importancia de ser conocedores de la palabra, de actuar responsablemente y que despiertan la necesidad de oración para que Dios provea de Pedros y de momentos Pedro. Aún así, ¿cuántos momentos de estos has tenido tú? Segundo momento. Momento Felipe. Si pensamos en momentos Felipe, lo mismo. Si hago así, la mayoría se nos viene el mismo momento a la cabeza. El etíope. Genial. El momento Felipe es distinto. No es una multitud. Es una sola persona interesada en la palabra de Dios y buscadora. Felipe y el etíope. Ese es el segundo momento. Ese es un pasaje que hemos usado en algún bautismo y es ese momento en el que vemos a Felipe siguiendo las instrucciones de Dios. Vemos que Felipe se acerca a un carro en mitad del desierto, vemos que se acerca a un carro de un alto funcionario de la reina de los etíopes, que es un carro cargado de tesoros y que es un carro, al fin y al cabo, que, y ya estoy contextualizando, es un carro que es fácil entender que iría pues protegido con sus guardias de élite correspondientes porque va cargado de pasta. Siglo I, un carro cargado de pasta atravesando un desierto, pues yo creo que tendría que ir custodiados por guardias que serían de estos de élite que van armados hasta las cejas y que están preparados para cualquier cosa. Una comitiva con un cartel claramente visible, no literal, pero un cartel claramente visible que dice: como te acerques, te liquido. Si te acercas, te quito de en medio. Y Dios le dice a Felipe que vaya, Felipe va. Y para los que después de hoy os dé por leer y recordar el texto cuando Felipe va, uno de los datos objetivos que aparecen en el pasaje, uno de esos datos que llaman la atención, no es la cantidad de oro que va en el carro, eso no es importante. En absoluto es importante, pero lo que sí es importante y es un dato objetivo que aparece es que el etíope ni va leyendo informes ni va cuadrando números de la cantidad de pasta que lleva, sino que lo que este señor etíope va leyendo es al profeta Isaías. Dato objetivo, lee Isaías. Dato subjetivo, pero para mí evidente, va buscando a Dios. Y sentado en un montón de oro, y posiblemente sin saberlo, sentado sobre montones de oro, este hombre está a punto de encontrar esa perla valiosa, ese tesoro valioso que vale más que todo el oro del mundo y más que todo el oro que lleva, por supuesto, debajo de su carro. Es curioso como un señor montado en un montón de oro va buscando algo más valioso que el oro. Y es una oportunidad para Felipe. Es un regalo de Dios para Felipe, pero es un regalo envuelto en guardias con espada, de los que usan primero la espadita y preguntan después. Primero te doy y ya veré si luego pregunto. Pero Felipe no es así. Felipe es de los que primero preguntan. Felipe sí que preguntan primero. Este señor leyendo Isaías. Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Tremendo, Felipe. Cristiano estándar. Un señor leyendo Isaías. ¿Tú sabías que Isaías, cuando dice que mi siervo será levantado? ¿Tú qué sabes lo que el otro sabe si no le preguntas? ¿Qué explicación le estás dando a alguien si no te interesas por saber cuál es su punto de interés? ¿Entiendes lo que lees? Tremendo Felipe. Se acerca, se cuelga el pellejo, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: sube y me lo explicas. Maravilloso el amor de Dios. Es maravilloso. Es tan maravilloso que Felipe salva el cuello cuando se lo juega al apostarlo a la obra del Señor y a la obediencia. Y es maravilloso para el etíope porque significa que con esa respuesta, sube, me lo explicas, va a apostar su vida eterna a la salvación de Cristo y la va a ganar también. Bueno, la gana el Señor por él, pero la va a recibir también. Tremendo. Momento Felipe. Un momento puntual, no es una multitud. Es una persona que busca a Dios, que como está interesada en las Escrituras, pues Felipe también conecta y también tiende puentes como Pedro, partiendo de las Escrituras. Y en la pantalla dejo un poco el resumen de este momento, Felipe. ¿Se parece? La aplicación práctica rápida, ¿se parece? Hasta ahora, dos momentos puntuales con las Escrituras como puente. Tercer momento. No sé si he metido antes, mientras que hablaba de Pedro, se me ha escapado un Pablo. Es posible. Cuando hablamos de extender el mensaje del Evangelio, pues pensamos automáticamente en Pablo. Ahora, ¿qué momento el hijo de Pablo? Porque si a Pedro no íbamos a Pentecostés y con Felipe no vamos al etíope, ¿con Pablo cuál? Hay un montón. A alguno le está viniendo a la cabeza el centurión. Yo sé que mi mujer es mucho de pensar en Lidia y ese momento en el que Pablo habla, Lidia escucha y es el Espíritu de Dios el que abre el corazón de esta persona. Como estamos con el tema de la creación, quizás estemos pensando en ese argumento en Listra, ¿no? En el que Pablo conecta con esos días de lluvia. Es un montón. Yo he elegido, alguno quizás lo he pensado también, he elegido el momento del Dios desconocido, el momento del Dios anónimo por ahí, sí. Del Areópago de Atenas. Y si he escogido ese momento del Areópago, aunque tiene más peculiaridades, si lo he escogido es porque el puente, o en este caso, no es la escritura. El momento Pablo es, de nuevo, un momento ante una multitud inquieta intelectualmente, quizás religiosa, posiblemente culta, pero completamente desconocedora de la palabra de Dios, por lo que el puente en este caso no va a ser la escritura. Este podría ser un pequeño resumen del momento Pablo en el Areópago. Y aunque es uno de esos textos que también nos encanta o nos gusta a algunos, y sobre los que se ha predicado y sobre los que se profundizó en algo que me llamó muchísimo la atención, que es ese dolor de alma que Pablo experimenta cuando llega a la preciosísima Atenas, para hoy solo quiero fijarme en que, al igual que en los otros casos, Pablo conecta hablando el, entre comillas, mismo idioma que la gente a la que le está hablando. Pablo conecta. Y un detalle que me gustaría mencionar es que Pablo conecta con personas que tienen ganas de escuchar y de debatir en el sitio donde se escuchaba y donde se debatía, el Areópago. Y esto es muy importante. Pablo conecta con personas que quieren escuchar en el sitio donde se escucha, no en cualquier sitio y con cualquier persona y en cualquier momento. Pablo es fino viendo con quién, dónde y cuándo. Todo se lo pone el Señor, pero está pendiente. No va al bulto, afina. Y Pablo no arranca de las Escrituras, porque hasta ahora esta gente del Areópago no tiene ni idea de las Escrituras. Y no arranca de las Escrituras no porque no tenga ni idea de las Escrituras. Pablo no es sospechoso de no conocer la Biblia, de no conocer la Escritura. Arranca porque quiere conectar y conecta con ese versículo precioso en el que dice al altar del Dios desconocido, a ese altar del Dios anónimo, a ese al que vosotros adoráis sin tener ni idea de quién es, a ese es al que yo os anuncio. Y conecta y lo entienden. Y cuando habla el mismo idioma y llega la resurrección, unos se ríen, otros se van, pero algunos creyeron. Cuando llega la resurrección, algunos creyeron. Momento Pablo, momento puntual ante una multitud con aparente interés por escuchar, completamente desconocedora de la palabra, y Pablo conecta con elementos de la cultura de las personas que lo escuchan. Tres momentos puntuales de tres evangelistas con nombre propio y de los que podemos aprender con claridad, y esto no es discutible, la necesidad de contextualizar y de conectar la necesidad de conocer la palabra y la necesidad de ser responsables bajo la soberanía de un Dios que actúa siempre en completa dependencia de Él. Tres momentos con tres evangelistas con nombre propio. Fantástico. Llega el cuarto momento. Este igual genera alguna duda. Hemos hablado de Pedro, hemos hablado de Pablo, hemos hablado de Felipe. ¿Quién viene? Ahora quizá cuesta. El cuarto momento me encanta. Me encanta mucho. Me encanta porque el cuarto momento es nuestro momento. El momento del creyente desconocido. El momento del creyente anónimo. El momento de ese creyente que aparece en la Biblia, pero que no tenemos ni idea de cómo se llama. Sigo en el libro de Hechos. Ya sí, creo que la mayoría estáis, o bueno, algunos estáis enfocando a qué momento me refiero. El momento del creyente anónimo, el momento de ese evangelista que no tiene nombre propio en la Biblia. Recordad Hechos 7. ¿Qué ocurre en Hechos 7? La muerte de Esteban. Seguimos avanzando por el libro de Hechos y llegamos al capítulo 8. Leemos que la iglesia es perseguida y que sale de Jerusalén. Y ojo al versículo 4 de este capítulo 8. Os animo a recordar estos pasajes, los que lo tengáis un poquito oxidados. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Creyentes anónimos, sin nombre propio. Salieron esparcidos y iban por todas partes anunciando el Evangelio. Saulo, antes de ser Pablo, persigue. Y una muchedumbre judio-cristiana abandona sus casas, se convierte en extranjeros, que están buscando la seguridad en otro sitio, y en Hechos 11 aparecen las consecuencias de esta huida. Voy a leer Hechos 11, del 19 al 21, y dejo en la pantalla el 21. Las consecuencias de esta persecución. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Se leo el versículo 21 y lo dejo en la pantalla. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Si en Pentecostés Pedro está lleno del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, el creyente anónimo también. En cualquier momento. No hace falta un Pentecostés. El creyente anónimo también. Si a través de Felipe y de Pablo el Evangelio había roto barreras culturales y había atravesado barreras geográficas que se plantan en Etiopía, a través del creyente anónimo, también. Llega hasta ta, 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 ta y también a los de habla tal, tal. Culturales y geográficas, también. Y cuando el creyente sale de Jerusalén perseguido, no se deja el Evangelio en su casa, no se deja el Evangelio en la iglesia. Lo sacan con ellos. Un poco resumiendo, pero no estoy terminando, me queda un pelín. Podemos resumir esto que estoy diciendo en tres puntos. Uno, el creyente anónimo también tiene el poder de Dios. Punto dos, el creyente anónimo también va a romper barreras geográficas y culturales, tendiendo puentes. Y punto tres, el Evangelio no se tiene que quedarle a la iglesia. El Evangelio, el creyente anónimo, tiene que vivirlo. Ni siquiera es para anunciarlo. Eso luego. Es para vivirlo. Y yo no sé hasta qué punto nuestra vida es diferencial. Yo no sé hasta qué punto estamos viviendo el Evangelio en nuestra vida. Yo no sé hasta qué punto se nos nota en las distancias cortas, en cómo encajo el sufrimiento, en cómo encajo el ocio, en cómo encajo la diversión, en cómo vivo mi trabajo, en cómo entiendo mi trabajo, en cómo entiendo mi familia, la crianza de mis hijos, en cómo entiendo... ¿Cómo se nota en mi distancia corta que no soy de aquí, que estoy exiliado? ¿Se nota o no se nota? Yo no sé hasta qué punto somos cristianos de domingo, que se acomodan a la cultura y pasan desapercibidos, O no sé hasta qué punto somos cristianos de domingo que no se acomodan a la cultura y no salen a la cultura porque vaya a ser que me intoxique y se nos olvida que tanto amó Dios al mundo. Cualquiera de las dos cosas yo no sé. Si el Evangelio se queda en la iglesia y para los predicadores y para los pastores y para esa gente, o si sale a la luz en nuestra vida. Y queridos, nuestra vida no es un momento puntual. Nuestra vida es nuestro momento. Y el Señor nos está poniendo este momento para vivirlo. Tu vida es tu momento. No pierdas. Somos cristianos solo del evento, del retiro, o además nuestra vida refleja nuestra fe y luego podemos explicar por qué vivimos lo que vivimos. Fijaros que la vida de los que salieron de Jerusalén era completamente diferente. Estaban exiliados, eran de Jerusalén. ¿Qué os ha pasado? Pues hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que ha resucitado. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis todos aquí viviendo? Porque hemos creído. Y ellos contestarían con naturalidad. No creo que llevaran el Evangelio embotellado, preparado, impreso y plastificado, ni como una receta para dársela a cualquiera que pase por la calle. Toma. No, 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 de verdad no creo que fuera así. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús había impactado tanto en sus vidas que los había sacado literalmente de sus casas, los había sacado de su zona de confort, los había transformado radicalmente. Y ese impacto, esa transformación era tan visible y era tan evidente que generaban preguntas. ¿Qué os ha pasado? Y ante una pregunta, no tenían nada más que responder. Esto, ¿qué es lo que nos ha pasado? Quizá unos somos más de salir y fundirnos y pasar desapercibidos en la cultura y por lo tanto nos callamos. Quizá otros seamos más de salir y no contaminarnos y entonces tenemos que gritar a los cuatro vientos que somos creyentes porque tenemos un deseo profundo de anunciar el Evangelio y como no está siendo ni vivido ni vívido, pues tenemos que gritarlo de alguna manera para que se nos escuche. Pero la vida del cristiano es otra cosa. Fijaros, esta gente de Jerusalén era una ola de creyentes, era un montón de gente. Era una ola de creyentes anónimos que estaba formada por una masa de gotitas llenas del Espíritu Santo que sencillamente explicaban lo que había pasado en su vida. Pequeñas gotitas que formaban una masa grande. Qué importante es vivir lo que creemos para poder explicar lo que vivimos. Qué importante es vivir lo que crees para explicar lo que vives. Porque si vives y no lo explicas, fenomenal. ¿Qué ejemplo de moralidad o de yo qué sé qué cosa puede venir? Pero no se entiende. Pero si explicas lo que no vives, eso es peor, porque son palabras vacías. Eso es todavía peor que vivir sin explicar. Bueno, las dos cosas son igual de malas, pero a cada uno pues, nos rascará en función de dónde andemos. ¿Qué imprescindible es para esto? Y me remito al versículo 21. La dependencia de Dios y el poder del Señor estaba con ellos. Sin el poder del Señor en nosotros, esto no es viable. Así que mientras que Dios levanta multitudes Pedro y Pedros, y mientras que levanta multitudes Pablo y Pablos, y mientras que pone algún momento Felipe, el poder de Dios está en nosotros. Y como está en nosotros, seamos gotas responsables en la ola de cristianos anónimos que tienen su nombre y su apellido en el libro de la vida por la sangre del Señor. Anónimos, sí, pero con mi nombre y mi apellido en el libro de la vida por la sangre de Cristo. Responsables. ¿O se entiende? ¿O es un chiste? o que me he tomado a las 11 de la mañana, o a las 12 y pico. ¿Os entiende? O es un chiste. Gotas así, llenas de poder, creyentes así, formarán iglesias vivas y activas, iglesias con hambre de la palabra de Dios, iglesias llenas de amor, e iglesias en las que se adora a Dios en verdad y en espíritu, y como los pájaros, libres. Y me encanta, cada una volando a su manera. Creyentes así formarán iglesias llenas y deseosas de enseñanza bíblica, estarán llenas y deseosas de una comunión cálida y real. Real, con transparencia. Cálida y real significa diciendo cosas que no son bonitas, diciendo cosas que sí que lo son, diciendo las cosas claramente y a la cara, de la mejor manera posible, pero con verdad, con amor y con justicia. Relaciones reales. Cálidas, pero reales. Con el poder de Dios en su vida, el creyente formará iglesias que buscarán predicar el Evangelio fielmente, conectando con el mundo que las rodea, hablando el mismo idioma, construyendo puentes, con los ojos abiertos, con el corazón preparado, iglesias impulsadas por el Espíritu Santo para vivir e impulsadas por el Espíritu Santo para explicar por qué viven, como gotas anónimas en la ola de la iglesia que se mueve en el océano del mundo que no siempre es favorable, pero al que Dios las está llamando y al mundo al que Dios las impulsa con su Espíritu Santo. ¿Qué haremos para ser ese tipo de creyente y ese tipo de iglesia?